Hola brujos, brujas y brujes, bienvenidos un día más a The Random Witches Podcast. Yo soy Elis y aquí tenéis vuestro podcast para temas esotéricos, de magia, cosas random, de confianza. Hoy os traigo un tema de hecho muy muy random que me comentó hace tiempo una seguidora y sobre el que he estado leyendo, viendo vídeos, informándome para poder traeros así como una pequeña, ya sabéis, capsulita de información sobre esto, que es de verdad un tema muy extraño, muy interesante a la vez, pero como de este tipo de conspiraciones, porque sí, como habréis visto en el título, hoy va de conspiraciones, una conspiración que os juro que me deja boquiabierta. Impresionante. O sea, y cuanto más indagas en ello, más interesante se vuelve. Pero hoy yo os traigo como una pequeña, como os digo, capsulita de información, unos cuantos puntos a favor de esta teoría de la conspiración que nos dice que la Luna no es un satélite natural de la Tierra, sino que es un satélite artificial. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué se creó? ¿Cuáles son las bases científicas de este tema, de esta conspiración? Bueno, pues las vamos a ver hoy, las vamos a escuchar hoy en este podcast. Espero que os guste mucho. Sabéis que podéis seguirme por redes en mi Instagram, elis_de_random_witch. Luego tenéis también mi canal de YouTube en el que trato otros temas. Y quiero empezar a traeros complementación con el tema del podcast y de YouTube para que las dos cosas vayan a la par en la semana y para que podamos ampliar un poquito la información tanto de un sitio como del otro, porque muchas veces los vídeos se me hacen muy largos o los podcasts se me van a hacer muy largos, así que prefiero dividirlo y poner la parte más visual en YouTube y poner la parte que no importa que estés escuchándolo mientras haces cualquier otra cosa por aquí. Así que ya sabéis, podéis seguirme también por ahí, tenéis todos los links de todo en mi Instagram, sabéis que ahí también podéis solicitar tiradas personalizadas conmigo, con el tarot, con el oráculo, y además podéis invitarme a un café si os gusta lo que hago. Así que sin más dilación, vamos a por el tema de hoy. ¿Es la Luna un satélite artificial? En primer lugar, os voy a dar como unas pequeñas ideas sueltas y generales de cuestiones que nos hacen dudar que la Luna sea un satélite natural y después vamos a entrar de forma más concreta en ellas conforme vayamos hablando de una de las dos teorías, ya que tenemos como dos teorías principales, una en la que lo habrían construido los humanos, otra en la que lo habrían construido una civilización alienígena súper avanzada y vamos a tratar las dos aquí. Pero primero os quería traer como unas pequeñas pinceladas de algunos aspectos que resultan curiosos y que resultan cuestionables acerca de la situación de la Luna y de su naturaleza. En primer lugar, lo que siempre destacan las personas que creen esta teoría, que defienden esta teoría y que la han estudiado, es la situación curiosa que tienen los mares lunares, como nosotros los conocemos, pero que en realidad no son mares porque no tienen agua. De estos mares lunares se dice que podría ser una formación creada por la lava endurecida del interior de la Luna, pero es verdad que el tamaño que tienen es gigantesco. Y siempre se ha dicho en la comunidad científica que la Luna no parece nunca haber sido un planeta, nunca parece haber tenido vida o agua o calidez en su interior, sino que siempre ha sido un cuerpo frío y nunca un planeta caliente. Sin embargo, estos mares que aparecen también se han defendido como choques de asteroides contra la propia Luna. Es muy curioso, sin embargo, que todos los mares de la Luna, como los llamamos, están en el mismo lado de la misma. Es decir, un 80% de lo que conocemos como mares lunares se encuentran en el lado derecho de la Luna, que es precisamente el que no vemos. Además, la atracción gravitatoria de la Luna no es homogénea, apareciendo lo que se denominan mascones. ¿Y qué son los mascones? Bueno, los mascones son zonas donde la materia es más densa o hay más cantidad de materia en la Luna y se encuentra precisamente bajo esos mares lunares. Es decir, tenemos un agujero en la Luna, que ya hablaremos de lo curiosa que es su formación, porque tienen muy poca profundidad, pero mucho diámetro, lo cual es también muy curioso y muy llamativo, y altamente improbable si es por el choque de un asteroide. Pero es que además tenemos estos mascones, estos centros de materia densa o de mayor cantidad de materia, que se sitúan precisamente debajo de los mares lunares. Así que también es como muy curioso que precisamente en esos puntos de impacto, entre comillas, aparezca este tipo de desequilibrio en la atracción gravitacional. Además, como os he dicho, la simetría geográfica también parece un punto a tener en cuenta, ya que el 80% está en el lado derecho y es la cara oculta la que no solo tiene más mares, sino en general más accidentes geográficos. Siempre llama la atención que sea precisamente la cara que no podemos ver desde la Tierra. Otra de las cuestiones que destacan las personas que defienden esta teoría es la del alunizaje, la de la llegada del hombre a la Luna. Pensando que muchísima gente cree que es falso, pero bueno, si fuese real, si ese vídeo fuese real, vamos a suponer la veracidad de la llegada de la NASA a la Luna, es muy curioso que en ese vídeo se vean las huellas de Armstrong, ya sabéis, el primer hombre en pisar la Luna. Es muy curioso que las huellas se vean tan compactadas, porque eso solo sería posible si hubiese humedad en el suelo. Si habéis visto alguna vez una imagen de las pisadas de la Luna, son muy compactas y muy concretas. Se ve perfectamente, vamos a decir, la forma del pie, de la bota y de la suela. Si alguna vez habéis visto imágenes de pisadas en el desierto, que se supone que es el suelo terráqueo que más se parecería al de la Luna por su sequedad y por su falta de coagulantes y de compactación por humedad, se quedan como súper desdibujadas y se van como cayendo, ¿no? Como que la arena no se compacta debajo de la suela ni de la pisada. Por lo tanto, se queda suelta, como es la arena seca, y no se quedan bien fijadas las huellas, se borran enseguida, etc. Sin embargo, las huellas de la Luna, aparte de presentar una perfección brutal cuando se hicieron, también se supone que perduran allí. Por lo tanto, daríamos por hecho que en ese suelo hay humedad, que en ese suelo hay una alta cantidad de humedad que se parecería más a cuando pisas barro o pisas en la vera de un río que cuando pisas en un desierto, que se supone que debería de ser el tipo de suelo que hay en la Luna, por lo que dicen los científicos. Muchos años se mantuvo en la comunidad científica que precisamente era este tipo de suelo el que tenía la Luna, que la Luna no poseía humedad al no poseer atmósfera ni agua, y por lo tanto las huellas pues mágicamente se habían quedado así, no se decía nada sobre el tema, pero después de haber sido puntualizado por algunas personas externas a las líneas oficiales, ese hecho de, oye, las huellas se ven demasiado bien, ¿no? O sea, tiene que haber humedad. La comunidad científica, la voz oficial de la NASA, empezó a cambiar levemente su discurso hablando de que quizá sí que había cierta humedad en el astro. Y se empezó a cuestionar, por lo tanto, desde fuentes externas, toda la veracidad de todo lo que nos habían estado contando hasta ahora, ya que no les costó demasiado cambiar su versión. Por otro lado, una cosa que me pareció muy curiosa y que quería comentar aquí antes de entrar en las distintas teorías, es que en Google Moon, que yo no sabía ni que existía, shame on me, pero resulta que igual que el Google Earth, tenemos un Google Moon en el que podemos ver la superficie lunar, y en ese programa o en esa aplicación, en esa web, podemos ver que hay zonas de la Luna, fotografías de la Luna que han sido eliminadas o emborronadas, supuestamente para ocultar cuestiones que no quieren que veamos. Los defensores de estas teorías de la construcción de la Luna como un satélite artificial han encontrado varias evidencias de fotos retocadas y también de fotos que aún no han sido retocadas en la que se pueden ver elementos no naturales o sospechosos. Más adelante vamos a hablar de qué podrían ser estos avistamientos, pero bueno, se han visto estructuras triangulares, se han visto zonas emborronadas en las que parecían haber figuras similares a un monolito, etc. Se han visto distintas apariciones sospechosas que no deberían encontrarse en una formación geológica natural como la de la Luna, supuestamente. Ahora vamos a pasar a cuestiones más concretas, ¿vale? De las que se ha hablado sobre la Luna. No solo teorías, sino situaciones curiosas que se han visto en la Luna, que se observan en ella y que podrían dar una verdadera base argumentativa a estas teorías del satélite artificial. En primer lugar, la gente que defiende esta teoría, ya sea por una construcción humana o por una construcción alienígena, destaca e indica la cuestión de que la Luna es hueca, de que por dentro la Luna es hueca. ¿Y esto cómo lo defienden o en qué lo argumentan? Bueno, lo argumentan basándose en que en la misión del Apolo entre 1969 y 1972, los sismógrafos de esta misión notaron una resonancia enorme tras el alunizaje. Este satélite tan grande en relación al planeta, cuestión que ya es curiosa porque en teoría los satélites no deberían de ser tan grandes comparados a su planeta, es decir, la Luna creo que es un tercio mayor de lo que debería de ser, algo así, pero no debería de ser tan grande en comparación con la Tierra y eso ya llama la atención. Además tiene una órbita redonda y no elíptica, que también es extraña y no es habitual, es decir, no se encuentra en ningún punto más del universo conocido, solo en nuestra Luna, ese tipo de órbita redonda. Todo esto se une a que tiene una baja densidad, cuestión que nos haría eliminar la teoría de que es un pedazo de la Tierra que se desprendió por el choque de un meteorito, que es algo que se ha defendido durante muchos años en las líneas científicas. Pero bueno, todo esto lo unimos a que en el momento del alunizaje, la Luna resonó como una campana. Cuando alunizó el Apolo en la Luna, se creó una resonancia interna que duró, según los astronautas, hasta 50 minutos. 50 minutos de resonancia en un supuesto pedazo de roca que no debería resonar en principio y que al menos no debería resonar tanto con un impacto tan pequeño. Ellos dicen, los astronautas, que sonaba como una campana por dentro. Por lo tanto, esto unido a su densidad, a su órbita distinta y a este tamaño del satélite mayor del que debería de ser, empezó a crear o a conformar la teoría de que la Luna por dentro estaba vacía y que ese vaciado obviamente era artificial, que podía ser un planeta creado al revés, es decir, desde fuera hacia adentro, una bola vacía que por dentro podría tener cosas diversas dependiendo de las teorías a las que escuchemos, pero que no era un pedazo de roca y no era un trozo de planeta. Básicamente que era algo que por dentro estaba hueco y que sonaba como una campana, lo que también les hizo pensar que podía estar construida en materiales no rocosos y simplemente estar recubierto por una capa de roca para hacerla pasar desapercibida. De hecho, apoyando esta teoría o esta argumentación, también se ha hablado de que los cráteres de la Luna son demasiado chatos, que tienen mucha amplitud pero poca profundidad. Esto lo que nos demuestra, o lo que estas personas que creen esta teoría dicen que demuestra, es que hay algo muy duro bajo la superficie rocosa o supuestamente rocosa de la Luna que hace que los meteoritos que chocan no penetren en ella. Si un meteorito del tamaño que se le supone al que creó los mares lunares hubiese de verdad impactado contra un planeta o contra un cuerpo rocoso del tipo de la Luna, habría destrozado la Luna, la habría partido por la mitad, es decir, es imposible que algo tan ancho cree tan poca profundidad. Y se pone el ejemplo concreto de lo que llamamos el mar oriental de la Luna. Estamos hablando de un cráter de 601 kilómetros de diámetro y de 1 o 2 kilómetros de profundidad. Es decir, un meteorito enorme que debería de haber creado un cráter mucho más profundo, lo que nos hace pensar en esta coraza fabricada o en esta luna hueca que tiene un recubrimiento que la hace dura e impenetrable. Además, durante esta expedición del Apolo se trajeron de vuelta un montón de rocas lunares y los análisis de las mismas demostraron que estaban compuestas por hierro y titanio, que son dos elementos que no existen de forma natural, al menos en la Tierra, y lo que nos demostraría que en realidad estamos ante una estructura de hierro. Esta estructura de hierro, en primer lugar, encontramos una parte de las teorías que defienden que fue construida para salvar al hombre o para sustituir al sol de noche y permitir una vida más cómoda en la Tierra, ya que por la noche, si no, nos encontraríamos con una oscuridad absoluta y total. Y se habla de que estas rocas tienen una fechación de hasta 7 millones de años anteriores a lo que sería la creación de la Tierra, es decir, mucho, mucho antes, mucho más antiguos. Por eso se defiende que fueron alienígenas los que pusieron la Luna en la Tierra y que venía construida desde otro planeta, desde otro sistema, porque esta teoría lo que dice también es que la Luna sería como una nave nodriza. Por lo tanto, si es tan antigua, más antigua que la Tierra, debe de haber provenido de otra parte del universo. Lo cual tampoco es un problema para los científicos porque muchos de ellos han defendido que la Luna es un pedazo de meteorito, de piedra que iba flotando por el universo y que de repente se enganchó a la gravedad de la Tierra. De hecho, estas teorías de que la Luna no es un satélite natural y de que tiene un origen artificial ya fueron defendidas por Basin y Shcherbakov, dos científicos rusos que plantearon ya todos estos argumentos en 1960 en la revista soviética de ciencia Sputnik. Estaríamos hablando de argumentos que defienden ya desde este punto de Basin y Shcherbakov que la corteza de la Luna en realidad tiene 60 kilómetros de grosor, nada más, lo que es la corteza, ¿vale? Que hablaríamos de esa roca puesta de forma artificial. Y que en realidad este satélite está creado por extraterrestres más evolucionados. Estaríamos hablando no solo de una nave nodriza, sino de toda una sociedad, toda una civilización que vive dentro de la Luna. Aparte de todos estos argumentos que hemos estado comentando hasta ahora, hay varios más que defienden esta creación artificial y el hecho de que haya alguien viviendo dentro de la Luna. Uno de ellos, que es muy interesante, es el de los eclipses lunares. Este argumento nos habla de que los eclipses lunares, en el que el Sol queda totalmente tapado por la Luna, es muy curioso y muy extraño que pase de forma natural. De hecho, no se ve en ningún otro planeta ni en ningún otro punto del universo conocido, al igual que el hecho de que la Luna cree un círculo alrededor de la Tierra y no una elipsis. La Luna es 400 veces menor que el Sol y a la vez está 400 veces más cerca de la Tierra. Por lo tanto, se tapa totalmente el Sol con la Luna durante estos eclipses. Una cosa tan extraña, tan cuadrada, tan matemática, que debe de haber sido calculado. Es muy extraño que pase de forma natural. Una cuestión que a mí a veces pues, me chirría, porque en realidad la naturaleza es ultra sabia y hace cosas muy mágicas y muy perfectas, sin que nosotros hayamos puesto por ahí la mano. Pero es realmente curioso, ¿no? Que justo sea 400 veces más pequeña y esté 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol y por lo tanto se produzca ese ocultamiento total del Sol. Es muy curioso, al menos es como un poquito en plan, o la naturaleza es una maestra o hay alguien a quien se le dan muy bien las matemáticas ahí fuera. Además, estas personas que hablan de que los alienígenas pusieron ahí la Luna para nosotros defienden que en varias fuentes se habla de tiempos anteriores a la Luna. Sobre todo comentan las que yo os voy a decir, ¿vale? Las siguientes apariciones en escrituras sobre este tema. Por ejemplo, Aristóteles en la Constitución de Targas habla de que los bárbaros de Acadia tienen derecho a la tierra donde viven porque estaban en ella antes de que la Luna surgiera. Esto puede ser un recurso estilístico o poético, realmente es un poco bueno, pero no es la única evidencia que encontramos y conforme vamos añadiendo más, pues como que se puede conformar un argumentario más válido para el hecho de que la Luna no ha estado siempre. Estamos hablando de que es más antigua que la Tierra, es decir, los materiales de los que se compone la Luna son más antiguos que el planeta Tierra, pero a la vez fue traída a nosotros a posteriori de haber vivido durante unos siglos sin ella. Es curioso, es decir, o ya la tenían construida y la trajeron luego, estos alienígenas, o la construyeron a partir de cierto momento en la historia de la humanidad en la que vieron que nos hacía falta por lo que fuere. Así que Aristóteles, como os digo, es la primera evidencia escrita que se suele mencionar en este aspecto, pero no tenemos solo esa, sino que, por ejemplo, Plutarco también habla de que los acadios, precisamente también los acadios, son prelunares, es una sociedad y una civilización prelunar, anterior a la aparición de la luna. También tenemos mitologías en general que nombran la falta o aparición de la luna a partir del resto de cosas, es decir, después de que tuviésemos sol. Una cuestión que también puede ser por mitos de creación. No tiene por qué ser verdad. Nada de lo que estamos diciendo aquí hoy tiene por qué ser verdad. Pero simplemente es interesante, es muy curioso. Y hay muchas, muchas personas que creen que es cierto y que esto es así. Así que os lo quiero traer como si fuese verdad, ¿vale? Porque yo nunca, nunca diré que las teorías conspirativas de la gente son verdad o mentira. Eso es cuestión personal. Yo simplemente os lo traigo porque me parece muy interesante. Así que, ¿de qué estaríamos hablando? Quiero decir, ¿de qué periodo de tiempo estaríamos hablando? ¿Cuándo llegó la Luna aquí, a nuestro planeta, a convivir con nosotros? Pues más o menos hace unos 13.000 años. Que en realidad, si lo pensáis, no es tanto, para nada. Se dice que hace 13.000 años fue atrapada por la Tierra en estas fuentes. Atrapada. Es decir, que de repente apareció y se quedó dando vueltas alrededor de nuestro planeta. En la Biblia también se comenta esto, se habla de eras temido antes de la época de la luna, durante la época del sol, se nombra varias veces esta época del sol, que tiene la contrapartida en la época de la luna, es decir, un antes y un después en la aparición de este satélite. Y también los sumerios comentan mucho en su mitología los tiempos antes de la luna. Que yo de verdad cada vez que leo estas cuestiones me da como un pequeño escalofrío porque imaginaos cómo tiene que ser vivir en un mundo sin luna. Pensad que la luna, incluso cuando no está visible en el cielo, aporta luminosidad. Nos da una mínima claridad para ver, ¿no? Imaginaos, bueno, y ahora tenemos mucha iluminación, mucha contaminación lumínica, vale. Pero imaginaos vivir en un momento en el que no había luz eléctrica. Quizá ni siquiera fuego, ¿vale? Antes de la creación del fuego, cuando aún éramos monicos, y todo estaba a oscuras, en plan, a oscuras, totalmente a oscuras. Totalmente a oscuras. Incluso después de la creación del fuego, estuvimos muchos años en las que tener iluminación por las calles y tal no era tan, tan, tan normal. Imaginaos vivir en un mundo en el que a partir de cierto momento del día ya no ves nada delante de ti, porque está todo completamente a oscuras. A mí me da mucho miedo. No sé si será cosa mía, pero a mí me da mucho, mucho miedo. Por lo tanto, también hemos hablado de que esta composición lunar extraña también nos demostraría que no es un trozo de la Tierra y que no apareció de la misma nube de gas, que también hace como un poquito más de fuerza en esa idea de que apareció hace 13.000 años, que no ha estado siempre ahí. ¿Y qué habría entonces dentro de la Luna? ¿Qué defiende esta primera teoría? Bueno, pues defiende que habría una base extraterrestre, una nave nodriza, que tendría dentro viviendo alienígenas, que estaría pensada para la vigilancia de la Tierra. Y que por lo tanto los cráteres que se han localizado, que parecen no tener fondo, serían una entrada al interior de esta base secreta o de esta base alienígena. Y por lo tanto, en el lado oscuro de la luna, ese que nunca vemos, tendríamos la evidencia de ciudades, de toda una civilización, de todo un mundo alienígena, como un Madrid lunar, algo así. Por lo tanto, la Luna sería una nave nodriza, como os he dicho, que se dejó orbitando alrededor de la Tierra y que además habría servido como nave madre o punto de repostaje para el resto de alienígenas que han venido a nuestro planeta y que continúan llegando al mismo. Por supuesto, normalmente las personas que defienden esta teoría también defienden la de los antiguos extraterrestres, creo que se llama. Hay un programa en el canal Historia muy famoso por los memes que se hacen con él, que está muy interesante. En realidad, a mí me fascina, ¿qué quieres que te diga? Incluso habiendo estudiado historia y pudiendo deshacer varias de las teorías que comentan con argumentos más científicos, si queréis llamarlos así. Y básicamente, claro, las personas que defienden que la Luna es una base alienígena, por supuesto, defienden también que los alienígenas han estado viniendo a visitarnos y ayudarnos durante siglos y milenios y que siguen haciéndolo a día de hoy. Así que obviamente es una base central para repostar y para visitar nuestro planeta. Por lo tanto, el argumento que hemos visto antes de las imágenes de la Luna retocadas para tapar construcciones también entrarían dentro de este argumentario. Y, por supuesto, el famoso discurso de Aldrin o las famosas declaraciones de Aldrin, que fue uno de los astronautas del Apolo 11 que participó en el alunizaje y que dijo haber visto una nave alienígena alrededor del Apolo 11 en su misión de llegada a la Luna. Aldrin dijo que los había seguido durante su acercamiento al satélite como si estuviese vigilándolos u observándolos. De hecho, en los últimos años se han destapado supuestamente una serie de grabaciones de audio de esta misión que dan a entender que todos los que estuvieron en esta primera llegada a la Luna por parte del hombre vieron allí algo, una forma de vida, estructuras, algo verdaderamente sorprendente, porque en los audios no queda claro lo que vieron, pero sí que se denota sorpresa. Se oye a los astronautas decir: "Esto es impresionante, esto es sorprendente, no me lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto?". Y a la gente que estaba abajo en la base de la NASA diciéndoles: "Sí, lo sabemos, continúen con su misión, conocemos la situación, no se preocupen, continúen", como diciéndoles todo el tiempo: "No digas nada, en plan, no sigas por ahí, sigue con tu misión, que ya sabemos lo que hay ahí arriba". Esto es lo que parece que dicen en estas grabaciones que supuestamente son de la misión del Apolo 11. Las grabaciones están en inglés, entonces, ¿para qué os las voy a poner aquí si realmente muchas personas no vais a entender lo que dicen? Por eso os he comentado un poco lo que dicen. Y si queréis encontrarlas en YouTube, podéis buscarlas, que hay 500 vídeos con este trozo de grabación en el que pues lo ponen el original. Pero claro, esa grabación apareció y nadie dijo nada, así que no se sabe si es verídica o no. Sí que lo parece, pero bueno. Es que también quiero decir, es muy curioso porque hay mucha gente que, por un lado, dice que la Luna es un satélite artificial y que allí hay alienígenas y todo esto, y por otro lado, dicen que nunca se ha llegado a subir a la Luna. O sea, los oyes y dicen, cuando subieron a la Luna, si es que llegaron allí, vieron cosas alienígenas. Y es en plan, si estás diciendo que no llegaron nunca a la Luna, que es mentira el alunizaje, no puedes decir que vieron cosas alienígenas porque nunca estuvieron en la Luna, ¿no? O sea, sería una farsa tanto el alunizaje como la grabación. Y si es verdad que subieron a la Luna, o sea, y si crees que es verdad que vieron cosas alienígenas, obviamente subieron a la Luna. No puedes creer las dos cosas a la vez porque son contradictorias. Así que hay que decidir un poco qué creer. Pero bueno, la cuestión es que esto, que estas grabaciones, pues como que se escucha o se da a entender que vieron una forma de vida, algo que les sorprendió mucho, que no esperaban, y que la NASA les pidió, pues que eso, que no desvelasen esa información, que no hablasen, y de hecho Aldrin lo comenta en muchas entrevistas. Dice que bueno, que él sabía que eso lo estaba escuchando mucha gente, que no solo lo estaba escuchando la NASA, y por lo tanto pues no sabían cómo abordar el tema o no querían decirlo en voz alta, en plan, oye, aquí hay alienígenas, porque claro, no puedes hacer eso cuando te tiene contratado la NASA, ¿no? Como que tenían cierto contrato de secretismo en ese aspecto y por eso, después de haber dejado su trabajo, después de haber dejado de trabajar para la NASA, fue cuando él se puso a hablar de todos estos temas, que ha hablado bastante en ese aspecto. También es verdad que apareció en una entrevista a una escolar. En la entrevista la niña le preguntaba que por qué no se había vuelto a subir a la Luna desde entonces y Aldrin le contestaba porque no ha pasado. En inglés y en castellano también es un poco extraña la frase, podría dar a malentendidos porque una cosa es decir porque no ha pasado nunca y otra cosa es decir pues porque no ha pasado, porque no hemos vuelto a subir. Y no sé los porqués. Podría haber dicho no lo sé en vez de porque no ha pasado y no hubiese dado esos malentendidos que la gente está utilizando también como argumentario para demostrar que no se ha subido nunca a la Luna. Por lo tanto, Aldrin es un poco vergel ese señor porque nos habla de aliens y luego nos dice que no han subido a la Luna. Y bueno, no sé si él lo tiene muy claro, pero a mí me lo deja muy confuso, la verdad. Pero bueno. Es muy interesante y creo que es uno de los poquitos que ha hablado de este tema y que ha trabajado en una misión tan importante como el Apolo 11. También es verdad que una psicóloga que había trabajado con muchos astronautas de la NASA hizo unas declaraciones en las que decía que muchísimos astronautas venían con problemas por lo que habían visto allí fuera. Y al haber visto ese tipo de cosas allí fuera y no poder contarlas porque la NASA les decía que no lo hicieran, tenían problemas por ello, básicamente. Así que me parece muy interesante y me gustaría mucho que por lo menos pudiesen ser libres de hablar los astronautas, sea para una cosa o para otra. Pero bueno, esa es la teoría de los alienígenas, ¿vale? Que es, pues en mi opinión, la más interesante. Pero bueno, también la otra tiene su aquel. Y la otra teoría, que en realidad no es totalmente eliminatoria de la teoría de los alienígenas, pero suele centrarse más en la creación de la Luna por parte de una civilización antigua con mucho avance tecnológico y obviamente perdida, porque ese avance tecnológico no ha quedado a posteriori, sería una cuestión tipo Atlántida, sobre lo que traeré un capítulo, porque por favor, ¿puede haber misterio conspiranoico más interesante que la Atlántida? Porque a mí me fascina, o sea, me fascina la Atlántida. Bueno, pues la otra parte de la teoría es la que habla de que la creación de la Luna no estaría hecha para vigilarnos por parte de una civilización alienígena, sino que sería un satélite artificial creado para el beneficio de la Tierra. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, pues en cosas que ya hemos tratado y en otras distintas. Por ejemplo, siempre vemos la misma cara de la Luna. Ya habíamos hablado de eso y habíamos hablado de que tiene menos cráteres, pero no habíamos hablado de lo bien que nos viene eso a nosotros. Porque si la cara de la Luna que viésemos fuese la que tiene mayores cráteres, la que presenta los mares lunares, tendríamos mayor oscuridad. La luz refleja menos cuanto más cráter hay. Además, sabemos que la Luna controla las mareas, lo cual también podría ser algo hecho adrede para que nos beneficie a los humanos en nuestra vida en el planeta. No sé si habéis visto el show de Truman, yo supongo que sí, y si no la habéis visto, vedla, pero bueno, os voy a hacer spoiler porque es una peli antigua, bueno, relativamente antigua, ya no se considera spoiler, ¿vale? Pues en el show de Truman, Truman vive como en un estudio, en un estudio gigante de grabación, que es un pueblo, y es su pueblo, y él no sabe que vive en un estudio de grabación. Bueno, pues si os acordáis de esa peli, el jefe de la producción, ¿no?, el que dirige todo el cotarro, está como en un sol gigante, ¿vale? Es el vive en el sol, básicamente. Lo que son las oficinas y el centro de producción del programa del show de Truman está en el sol, que a la vez es la luna, es el sol y la luna. Pues sería algo así, ¿no? O sea, la idea es que tendríamos alguien allí arriba, que no tendría por qué ser alienígena, pero podría serlo, dependiendo, ya os digo, de qué parte de las hipótesis os creáis o os convenzan más, que estaría controlando ese tipo de cosas, pues las mareas, que estemos a gustico, que no nos hundamos en la nada, que a ver, que muy bien no se les da porque tenemos tsunamis y tal, pero bueno, igual eso tampoco lo pueden controlar. No estamos hablando de que tengan un control total remoto de la Tierra, sino que hay cosas que pueden controlar mediante la Luna y que se habría creado para ello, para controlar lo que es controlable y puede facilitar nuestra vida en el planeta. Por lo tanto, esta teoría se sustenta, tanto la de los alienígenas benevolentes como la de la civilización antigua, en que da luz por las noches, en que equilibra el eje de la Tierra y le otorga estabilidad, y en que facilita la vida en la misma. Por lo tanto, sería o altruismo extraterrestre o que los humanos la crearon. ¿Y cuándo? De nuevo, ¿cuándo? Bueno, pues los humanos la habrían creado hace 13.000 años, como hemos dicho, después del diluvio universal. Que esto también es un vergel, quiero decir, estás mezclando churras con meninas. Obviamente, las personas que basan estas teorías en argumentar que en la Biblia se habla de un periodo prelunar y que en otras mitologías se habla de periodos prelunares, toman la Biblia como un libro histórico, como una fuente primaria de los hechos que se cuentan en la misma. No sé hasta qué punto Quiero decir, si tú crees que lo que está diciendo la Biblia sobre el diluvio universal, bueno, la Biblia, los sumerios, Mesopotamia, el 99% de las civilizaciones antiguas, porque la Biblia no tiene mucho de original, hablan de un diluvio universal. Por lo tanto, si estás tomando todos estos textos supuestamente mitológicos, supuestamente no reales, como una base real e histórica sobre la que fundamentar tus teorías, obviamente crees que todo es cierto. Y si crees que todo lo que pone en la Biblia es cierto, también crees en Adán y Eva, en el paraíso, en todo. Quiero decir, supongo, quiero suponer, porque es que la gente que habla de estas teorías, chicos, chicas, chiques, me llama mucho la atención, porque al mismo tiempo que te hablan de la Biblia como fuente escrita válida, histórica, por así decirlo, y científica, también te hablan de que no es verdad lo que nos cuenta sobre ciertas cosas, o sea, te hablan de que los gigantes existen porque lo pone en la Biblia, de que la luna apareció en hace 13.000 años después del diluvio universal, como lo dice la Biblia y otras mitologías, pero luego tampoco creen en todo lo que dicen dichas mitologías y dichos libros y dichas fuentes escritas. Así que no tengo muy claro dónde está la línea que separa lo que creen de lo que no, de estas fuentes, pero bueno, yo os comento los argumentos que estas personas ponen y punto, ¿vale? Por lo tanto, sería esto que os digo. Antes del diluvio había una tecnología muy avanzada, unas civilizaciones muy avanzadas que tenían la suficiente capacidad como para crear la luna y ponerla en el cielo. ¿Cómo? Madre mía, yo no lo sé y no lo quiero saber. Me parece complicadísimo. O somos muy tontos los que quedamos después del diluvio, o eran muy listos los de antes del diluvio. Quiero decir, o el diluvio se cargó todo lo bueno de la humanidad, o nosotros, no sé, la hemos cagado mucho. Porque decidme a mí. A ver, es cierto que teóricamente antes del diluvio había como mucho más trozo de la historia. Nosotros llevamos 4 días existiendo, por así decirlo. Llevamos 4 días existiendo si tenemos en consideración el argumento científico del Homo sapiens, o sea que si hablamos del postdiluvio, pues tenemos 2 días y medio de edad. Así que bueno, vale, no hemos avanzado todavía lo suficiente, me lo puedo creer. Pero ¿cómo avanzaron tanto? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto tan avanzado? Y qué mala pata lo del diluvio entonces, ¿no? Porque, chico, lo que podríamos haber avanzado si no hubiese llovido tanto. Pero bueno, la cuestión es que hablaríamos de una civilización brutal, con un avance tecnológico impresionante, capaz de poner la luna flotando en el cielo. Claro, es que si estamos hablando de eso, también podríamos hablar de que alguien tiene que vivir dentro de la luna. O sea, no creo que sea una cosa vacía y que funciona de forma automática totalmente. ¿Estamos hablando de una civilización antigua viviendo en la luna? Porque entonces ya sería otra cuestión muy distinta y muy interesante. Si en vez de hablar de alienígenas allí, hablamos de humanos, de civilizaciones prediluvianas viviendo en la luna, madre mía, eso es una fantasía. No sé si me seguís, pero eso es una fantasía. Total, que estas personas dicen que ven vestigios de este hecho en Egipto, en Mesopotamia, bueno, pues en todas las civilizaciones antiguas que siempre se utilizan para argumentar cosas de este estilo. Porque como el ser humano moderno cree que su interpretación del universo, del cosmos y de la realidad es exactamente la misma que la de las civilizaciones antiguas, pues nosotros vemos extraterrestres, naves y de todo por todos los sitios. En cada imagen egipcia, mesopotámica, sumeria, griega, que vemos, vemos mayas, los mayas que también son muy, muy de usarse para esto. Ahí vemos siempre alienígenas y naves extraterrestres. No podemos pensar que es una interpretación del cosmos totalmente ajena a ese tipo de cosas. Que no digo que no creyesen que había cosas más allá de la Tierra. Digo que igual no pensaban en alienígenas y naves espaciales porque ni siquiera concebían esos conceptos. Porque no existían culturalmente para ellos esos conceptos, porque es algo posterior. Pero bueno, estas personas ven un montón de pruebas en todos estos jeroglíficos y demás que siempre son tan interesantes y tan abiertos a la interpretación libre. Por lo tanto, tendríamos humanos viviendo en la luna o tendríamos una creación humana que funciona de forma totalmente automática durante milenios y milenios. Así que no sé qué opináis vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. con esta incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos al final del día, Elis? Tenemos que la luna está vacía. ¿Qué puede ser? ¿Porque hay alienígenas dentro? ¿Porque hay humanos dentro? ¿O porque no hay nada dentro y simplemente pues se creó para que estemos cómodos en la Tierra y podamos sobrevivir? ¿Nos va muy bien? No. No sé quién hizo ese esfuerzo, pero si hizo ese esfuerzo para lo que tenemos hoy en día, no sé si mereció la pena. Ya sabéis que a mí me encanta debatir sobre estas cosas, que tendréis un post en Instagram en el que podréis comentarme lo que queráis sobre este tema, si creéis lo que he dicho, si no lo creéis. ¿Qué os parece? Comentádmelo todo, contadme si vosotros sabéis más cosas sobre esta teoría, porque de verdad que cuanto más indagaba, más información había, y yo pensaba, madre mía, si es que me voy a tirar 3 horas explicando la cuestión de la luna. Espero que no se os haya hecho muy largo ni muy pesado, que os haya entretenido, que tengáis un buen día y una buena semana, y nos escuchamos en el próximo podcast.